Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, ya está con nosotros, lo habíamos anunciado, pero ya está vía telefónica el escritor Martín Guevara, el sobrino del Che Guevara, Ernesto Che Guevara, quien visita acá al sur de la Florida para presentar su libro A la sombra de un mito.
Claro que sí, pero además hay muchísimas preguntas por donde debiéramos comenzar, pero también hay que decirle a nuestros oyentes que Martín Guevara, igual que muchos familiares de Ernesto Che Guevara, del Che, como le conocen en Cuba, también vivió en Cuba, pero a diferencia de otros, fue muy jovencito, fue hecho un niño para Cuba a los 10 años, creció en Cuba, se desarrolló como un joven, estuvo becado, vivió en el reparto a la mar en La Habana. Los habaneros conocen muy bien lo que es el reparto a la mar, vivió ahí en el reparto a la mar, y en definitiva vivió pues prácticamente omitiendo o prácticamente escondido del apellido Guevara, o por lo menos no del apellido Guevara, sino de la relación con Ernesto Che Guevara. Ya lo tenemos en línea telefónica. Dije estos detalles así un poco que al azar para que tengan una idea de que este hombre no ha vivido nunca del apellido de su tío Ernesto Che Guevara estando en Cuba, aunque vivió momentos de beneficios por el gobierno, pero también vivió, diría, escondido de la relación con Ernesto Che Guevara. Martín, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Bueno, pues nada, la primera pregunta es, ¿A la sombra de un mito por qué? ¿Por qué este título?
Bueno, A la sombra de un mito es porque el fenómeno de ser sobrino del Che, hubo un momento en Latinoamérica que eso era capaz de consumir toda la vida de una persona, ¿no? La vida social de una persona, en este caso la mía, como un niño que era. Y la cantidad de valores que se le adjudicaban al Che y que se le siguen adjudicando una vez que estaba muerto como mártir, de virilidad, de valentía, que entroncaban mucho con las sociedades machistas y además el machismo clásico revolucionario y tal, pues a un adolescente varón que tiene un poquito de orgullo, de amor propio, de dignidad y que quiere ser él una persona, no un sobrino de alguien, pues le plantea un reto difícil, cómo emularlo, qué ser. En mi caso se resolvió siendo como un antihéroe, como un lumpen, como una especie de marginal, ¿no? Pero plantea eso. Hay gente que no tiene ese problema y bueno, vive a la sombra tranquilamente y hace uso, usufructo de lo que le queda, de lo que el racimo, de lo que produjo su familiar famoso le deja caer. Claro. En caso no.
Hay una historia que a mí me llama la atención y quiero que la compartas con los oyentes. Tú llegas a Cuba de 10 años, pero cuando llegas a Cuba, te llevan a Cuba, vas a vivir a La Habana Libre. Los habaneros, repito, los habaneros conocen muy bien el Hotel Habana Libre, en el centro del Vedado. Pero tú no sabes, en definitiva, ni quién eras tú al llegar a Cuba con 10 años, porque sabías que tu tío había fallecido, pero no mucho más de esa historia. ¿Cómo es ese choque, Martín, cuando tú llegas a La Habana siendo un niño, 10 años, repito, y te enfrentas a todo un lujo y a toda una, digamos, una cuestión pomposa porque ha llegado la familia del Che?
Bueno, para mí, primero, ¿cómo ves la cuestión cuando me entero que tengo un tío así? Yo era lector de lo que se llama muñequitos, ¿no? De Tarzán, de todo Batman, y también de libros de Salgari, de Sandokan, El Corsario Negro. Para mí era como un regalo muy bonito que me dio la vida. Yo lo tomé como que tenía un tío de esas características, que era un tipo que una especie de Robin Hood, una especie así, ¿no? Entonces, realmente, cuando vi que me llegué a un lugar que me decían que era famosísimo Ernesto, porque había muerto para que todos fuésemos iguales y no hubiese injusticia, lo que sí me chocó es que el hecho de que tener un tío que había muerto para que todos fuésemos iguales me convertía a mí inmediatamente en un ciudadano VIP, en un VIP, como decimos en español, ¿no? En un very important person, ¿no? Entonces, esa contradicción, hoy le comentaba a un periodista, cuando dice, no, ¿cuándo te diste cuenta que la cosa era una mentira? No, vamos a ver. Cuéntame di desde el primer momento, porque aquí nadie puede decir que no lo ve. Otra cosa es que un niño diga, bueno, mira, yo primero estoy siendo beneficiado por eso, y segundo, que bastante ya perdía con el exilio como para también ponerme a reñir conmigo de no aceptar vivir un poquito mejor o mucho mejor que los demás en el Habana Libre. Pero darme cuenta, me di cuenta inmediatamente. ¿Sabes cómo chocó? Pues mira, yo ahora mismo estoy en casa de mi mejor amigo de toda la vida, de que conocí a los 10 años en ese mismo momento, ¿no? Evelio David Cepero García, que también es hijo también de un preso político como yo era, pero cubano, en Cuba. Y claro, la gente me venía, los que no eran responsables nuestros, mira, Martín, las amistades, como que las amistades tenían que ser entre hijos de pinchos. Los pinchos son los dirigentes. Tú lo sabes, pero lo digo para la gente, ¿no?
Sí, claro.
Tenía que ser familia de... Lo mismo, copiando las mismas costumbres de la aristocracia y de la oligarquía que ellos dicen que fueron a acabar con ella. Bueno, se fueron a vivir a los mismos barrios, cogieron las mismas cosas. Fidel va a terminar su vida viviendo en lo que fue el club más destacado y de más ricos de La Habana, en fin. Entonces, yo no quería, no era mi estilo, tenía ganas de tener el amigo que me diera la gana, y entonces se metían en eso. Yo veía que había una hipocresía enorme, enorme.
Te quería preguntar, ¿llegaste a Cuba entonces engañado?
Bueno, yo era un niño, entonces y en ese tiempo mi padre nos llevaron por temas políticos y después nos quedamos ahí, pero tampoco sabían que iba a haber un golpe de Estado en el 73, que el golpe de Estado fue en el 76. Entonces cuando nos llevaron, lo que sí sabía es que iba a volver a la Argentina a militar políticamente, de izquierda.
Entonces, pero no sucedió. Nos llevaron a vivir
ahí. Engañado, sí, engañado, por supuesto.
Claro, pero no sucede eso, no regresaron.
No regresamos, y mi padre sí regresó. Después se quedó 8 años y medio preso en Argentina, de la dictadura militar del otro signo, pero por eso yo estoy por encima de izquierda, derecha. A mí no, perdona la expresión, no me vengas a joder con eso, chicos. A mí es dictadura o es libertad, es democracia o no. Yo me siento mucho más hermanado siendo votante de centro izquierda con un votante de derechas, que esté acostumbrado y que sepa que su libertad termina donde empieza mi derecho, y que vivimos en una sociedad donde compartimos todo y pasamos la noche buena juntos y podemos ser amigos, que con uno que también se llame de izquierda, pero que promulgue las dictaduras y el dolor físico.
Claro.
Y en ese que yo digo de derecha se siente mucho más hermanado conmigo que con uno que promueva la dictadura de derecha y el dolor físico. Y esta es la diferencia fundamental, que no se trata de una cuestión de orden de que yo prefiero las clases bajas o altas, se trata del procedimiento con el cual vamos a alcanzar ese objetivo que dice. El procedimiento no puede ser matar, cerrar todo, reprimir, la intolerancia, eso es fascismo, aquí y donde sea.
Claro, ¿qué es lo que más te molesta del gobierno cubano? Lo que te molestó, que te hizo incluso ser rebelde, dijiste que tu reacción fue rebeldía. ¿Qué es lo que más te molestaba de aquello que tú ibas viendo?
Bueno, aquello es la injerencia en todo, la injerencia en los asuntos personales. Yo cuando tenía 10, 12 años, yo no quería leer a Gramsci, ni a Trotsky, ni nada, pero después cuando me fui dando cuenta que incluso para leer teóricos mismos comunistas, teóricos mismos anarquistas, socialistas, era imposible, que eran mal vistos, que era absolutamente todo era demonizado. A mí me gustaron los Rolling Stones, Grand Funk, de la Grand Funk Railroad, Led Zeppelin, Deep Purple, y eso era diversionismo ideológico, gustarte tener... Entonces me gustaba, como me sigue gustando, lo que pasa que ya de una persona mayor, la posibilidad de las sociedades donde haya enormes libertades individuales, la democracia de las minorías, incluso ni de las mayorías, ¿no? Como es el sistema ese norteamericano.
Quiero interrumpirte, Martín, porque a mí me llama muchísimo algo la atención en esto que tú estás diciendo. Muchos de los hijos de papá, y cuando hablo así tú entiendes porque eres cubano de vivirlo, sí, muchos sí, de sí. Los hijos de papá le gustaban los Rolling Stones, le gustaban los Beatles, le gustaban todo esto y lo disfrutaban y lo escuchaban en su casa y les gustaba ponerse los blue jeans, los pituzas, como decimos los cubanos, y se ponían los pituzas con la bandera americana y no pasaba nada porque eran los hijos de papá. Tú eras el sobrino del Che, lo hubieras podido hacer sin ningún problema. ¿Por qué tú fuiste diferente?
No, porque bueno, yo andaba con los cubanos que le gustaba hacerlo, que eran contestatarios también. no con los que se le hacía fácil. Nunca me junté con el tipo de gente que me decían que me tenía que juntar. Primero, que me parecía de una poca personalidad que alguien me te indique de quién tengo que ser amigo, que desde niño, no sé, eso es natural en uno, yo no acepto eso, que alguien se meta en mi vida de semejante manera. Y luego porque bueno, las afinidades de la vida son con quien se dan. Si se dan con alguien de la superestructura, de la oligarquía, pues bienvenido sea, y si es con un mendigo, pero digamos las afinidades se van tejiendo en la vida, que cuando, en la medida que vas caminando, tú no puedes irte obligando a este y a lo otro. Y de ahí salen los atrofiamientos tremendos que ha tenido la gente. Porque hay una cosa, cuando llego aquí a Miami, o cuando hablo con los amigos cubanos o con los conocidos de la primera época del exilio, siempre se hace mucho énfasis en los presos y los muertos que ha habido en Cuba. Sí, eso no da el tamaño del horror, del espanto de la sociedad, porque si solamente hubiese habido esos fusilados y esos presos y todo el resto de la sociedad en 55 años hubiese sido feliz, pues no tendría, hay muchos casos así que en 55 años ha habido, pues no habría mayor problema, digamos, la historia le habría pasado por encima a esas bestialidades que se cometieron y quedarían bastante ocultas. El tema es que fueron 55 años de agobio y de prisión para el pueblo, de mentira, de una hipocresía permanente, como en la Santa Inquisición, que tenías que simular una cosa si no te mandaban a la hoguera. Y el que estaba simulando estaba robándole al Estado por la otra mano. Aunque no sea políticamente en desacuerdo, era por aquí poniendo una cara, por aquí robándole al Estado. Claro. Nadie que tuviese la casa pintada consiguió la pintura en una tienda porque no existía. Eso era robo al Estado. Nadie que tuviese un ponche cogido una rueda compró la rueda porque no existía. Eso era robo al Estado. Y todo así, todo. Entonces, una sociedad de ese nivel de mentira, de agobio y encima de prohibiciones, sí, yo terminé siéndome amigo de esa gente. Y ahí es cuando entonces me decían, Martín, diversionismo ideológico. Si yo hubiese ido a ver las películas de Rambo, ponerme los pituzas y hablar de lo que sea, incluso de cosas tremendas y chistes gusanos, como se decía ya, entre los hijos de papá, pues no pasaría nada, como bien dices tú.
Claro, Martín, ¿eres tú la única oveja negra de la familia Guevara Lynch de la Serna?
No, está también Canek Guevara, que es Sánchez, que es el nieto de Ernesto, el hijo de Hildita, de la primera hija del Che, que murió. Que una maravilla divina, y él desde hace años también, él tocó música punk, y en cuanto le pusieron un micrófono empezó a decir lo que pensaba, y lo que pensaba casi siempre, mira, cuando decimos la verdad, termina siendo así, termina siendo muy parecido a esto que te estoy comentando. Porque además yo no estoy diciendo nada de que viva la oligarquía, ni la United Fruit Company, ni posicionándome de un lado o del otro de las cosas y de esa batalla ideológica y de clases, sino del lado de la libertad de expresión y de la libertad de movimiento de los seres humanos. Todo lo demás se puede discutir, eso no se puede discutir.
Claro, ¿tu familia queda en Cuba y tú marchas a España?
No, mi familia queda en Cuba, yo vuelvo a mí, según el Consejo de Estado, en el 88 me echan de Cuba, me sugieren que un sobrino che no puede estar dando el mal ejemplo, que no estaba estudiando, que si bebía, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y que si hacía business, entonces me echan de Cuba, ¿no? Y después eso fue santo remedio, porque a mí en mi vida yo después continué una caída hacia abajo, porque todo este mito del Che no es algo sencillo. Aquí en Miami se vive la otra cara, aquí se vive la parte, se conoce, es el único lugar donde está concentrado la mayor cantidad de gente de la cual sufrió de manos de mi tío. Pero el resto del mundo como que lo adora mucho, como que se quiere mucho, hay como una no, se convirtió en un icono y en un mito, del cual yo no reniego, de una parte de él, de una parte no reniego, del mito siempre reniego de todo, de una parte positiva de su vida, por supuesto que no reniego, sino que me parece un ejemplo. Lo que pasa es que todo el mundo tiene claros oscuros, y de la misma manera que no es el terrible, nada más que el terrible monstruo de la cabaña que se lo conoce aquí, no fue solamente eso, sino mucho más, tampoco es el santo bondadoso por el que se lo conoce en donde se lo adora, ¿no? Entonces, Bueno, a mí me echaron a la Argentina, después de ahí yo di muchas vueltas, anduve por Latinoamérica, por Europa y terminé quedándome en España. Hace 18 años vivo allí.
Ahora, hay una pregunta. Quizás no todos los de tu familia, que tú conozcas, creían en que lo que había hecho el Che, Ernesto Che Guevara, era lo que se debía haber hecho. Pero sin embargo, hasta que has salido tú diciendo todas estas cosas, muy pocos lo han hecho en tu familia. ¿Por qué? Por supuesto, tu abuelo, tu abuela, tu padre, hasta cierto punto siempre se mantuvo como una discreción con la imagen de Ernesto Che Guevara y su actuar en Cuba, Martín.
Sí, yo por ejemplo, el memoir y la cantidad de cosas que hablo no son generalmente sobre el Che, porque no convivimos. Entonces, yo nací en el 63 y él se fue con Fidel en el Granma en diciembre del 56 y fue a Argentina un día y medio en el año 66. Entonces, lo que hablo es de la realidad que yo vi. Si quieres, sí que de la reminiscencia del trabajo del Che, pero ojo, la reminiscencia del Che también fue la traición de Fidel a él. La reminiscencia del Che fue cuando él empezó a plantear y a ver las cosas que estaban pasando en el imperialismo soviético, y entonces ya a Fidel no le convenía ver eso porque le iba a mantener de por vida. Como no le conviene ver ningún problema, no le convenía ver ningún problema del chavismo, porque cuando yo vivía ahí, un personaje de estos populistas de América que hay ahora habían sido denostados. Yo no sé si cuando te fuiste de Cuba, pero por todo lo que era la ideología marxista-leninista, estos personajes eran poco menos que, eran, digo, Maduro, todas estas cosas, eran revisionistas, populistas, puf, como lo trataba ese lenguaje, pero al dar petróleo se acaba todo eso. Estos personajes son revolucionarios, hermanos y no sé qué. Primero, Martí tenía la culpa de la escuela al campo, después el otro, después, o sea, es un descontrol que todo lo que sirve se coge. Entonces, el Che, ahora mucha gente, Fidel lo vuelve a utilizar, cuando encontraron los huesos casualmente, cuando más le convenía, cuando había bajado mucho su imagen, después de los sucesos del 94 en Cuba, que se supo que había hambre, después que mataron a Ochoa, encontraron los huesos, los trae a La Habana, los trae como yo estoy aquí en Miami, pero los lleva a La Habana, ¿no? Pero ven acá, chico, ¿cómo que tú llevas los huesos a La Habana si tú cortaste de una manera con él, le diste una carta, nunca te interesó? Como mínimo sabemos que no te interesó hacer el planteamiento económico que iba a hacer el Che, que era la autogestión, como hacía Tito en Yugoslavia, de las empresas, y te volcaste por el de Carlos Rafael Rodríguez, que era alinearte con la Unión Soviética, de todas, económicamente, y como un satélite más, que se callaba la boca de todo lo que le decían los rusos.
Claro, Martín, se ha dicho de que el Che fue mandado a eliminar por Fidel Castro. Creo que tú eres la persona para confirmar o desmentir esto.
No, yo no, eso no lo puedo ni confirmar ni desmentir, en el sentido de que no es serio, porque no tengo elementos para decir ni que sí ni que no. Lo que yo sí digo es que desde José Antonio Echeverría, Fran País, Camilo, Uber Matos, Elche, Ochoa y muchos otros, de listas de suicidados, de gente que está probado que no lo mandó a matar a nadie, que se suicidaron, pero claro, voy a ver cómo ese y todos los que de alguna manera le viene bien que salgan del camino, salen. Que es casual, que tiene una magia, una varita para que la gente salga. Yo no sé, no creo que lo mandó a matar, no, así a ese nivel no. Ajá. Lo persiguió la CIA y fue la CIA la que lo mandó a matar, con los Rangers de la CIA y tal, ellos lo han dicho. Pero sí que lo abandonó, eso sí. ¿Cómo vamos a desconocer eso? De una manera tremenda, además.
¿Cómo reaccionas al saber que un exiliado cubano tiene participación en la muerte de tu tío?
¿Que un exiliado cubano tiene participación en
sí,
la muerte,
en la muerte de tu tío?
No reacciono ni bien ni mal. Me parece un hecho histórico. Me parece que en ese momento, cuando se habla de la misma manera, cuando me preguntan cómo, qué digo de cuando el Che fusiló en la cabaña, yo digo, en esos años 60, las diferencias entre ambas partes no se resolvían, no vamos a ser aquí tampoco naif, no se resolvían conversando. A Vietnam no le tiraron manojos de flores desde los aviones norteamericanos, le tiraron napalm. No se resolvían con la paz, con el amor, como ahora hemos avanzado mucho en eso, ¿no? Entonces, estaba el mundo enfrentado, había un comunismo, anticomunismo, estaban planteando resolver los conflictos con armas, y uno le ganó al otro, de la misma manera que antes Ernesto le había ganado a los otros en Cuba. Ernesto no, Fidel, le había ganado, pero que Ernesto había participado de eso, pues esa vez le tocó perder. Y ahí es donde van todos mis respetos hacia Ernesto, porque él fue a un lugar, puso la piel, el cuerpo en lo que él proponía, así como en los trabajos voluntarios en Cuba, que eso hay que decirlo muy claro, se pusieron muy contentos todos los ministros, casi todos, cuando él se va, cuando Fidel le da más medio la espalda, porque se acabó lo de tener que ir a trabajo voluntario, se acabó lo de tener que comer el cake que comía todo el mundo, los refresquitos, los tal. Se acabó un tipo tan molesto como el Che, que como estaba muy alto en la jerarquía, los miraba mucho a los ministros que se pasaban en cogiendo prebendas. Y empezó todo aquello, ¿no? Entonces, asimismo respeto a Félix y a quien quiera que haya estado en esa, pues por supuesto cada uno en su tal, ¿no? Es mi tío y yo tengo el espectro de él conmigo, pero yo creo que eran guerreros y que los guerreros, uno de los dos, las balas a los dos al mismo tiempo no podían matar.
Vamos a tener que hacer una segunda parte con esta entrevista porque se quedan muchísimas preguntas, pero en la misma manera, ¿has conversado, has tenido contacto alguna vez con los familiares de los que fueron mandados, o sea, de los familiares de los que fusiló, ordenó fusilar Ernesto Che Guevara?
No, bueno, eso ya me parece un poco perturbador y me parece un poquito ya, a mí me parecería un poco masoquista y sádico también. Sádico si es que yo les voy a ocasionar daño a ellos y masoquista para estarme buscando. Yo, mira, yo voy, la teoría mía con todo esto es de confluencia, de buscar concordia. Yo al venir aquí he venido a torear a una plaza difícil, como le decía a uno ayer, ¿no? Porque están esa gente que dices tú.
Claro.
Me van a presentar un libro al lugar menos fácil de hacerlo. Pero también porque creo que hay que hacer el ejemplo, yo planteo siempre el tema de tratar de ir hacia el centro, la concordia. Yo el libro lo hice con Adrian Miller, que es que es la traductora, que es una Pedro Pan, que ella llamada a ser de la derecha a derecha, va hacia el centro, y yo llamado a ser de la izquierda hacia el centro, y confluimos para una Cuba mejor en el futuro. Entonces, para mí, todo lo que se haga desde el odio destruye, porque es al primero que te destruyes a ti. Cuando la gente dice, sí, pero necesito el odio para vivir, no lo necesitas, te va a hacer daño. En cambio, todo lo que hagamos desde el amor construye, hasta el perdón. Ojo, para que exista el perdón, alguien tiene que pedirlo, ¿eh? El perdón no se puede otorgar en desventaja, con el otro en el poder. No, el otro tiene que agachar, humillar y decir, de entender que hizo un daño, y ahí tú tendrás la posibilidad, sí o no. Yo creo que hace bien al alma de uno hacerlo, pero bueno, podemos tener esas diferencias. En todo caso, esto lo pueden ver en el libro, que está en inglés y en español, en Amazon, ya está en Barnes & Noble, te digo para que todo aquel que lo quiera conseguir. Es un libro hecho cuidando mucho el trazo literario, no es un libro de chismes, de cotilleos, con lo cual eso, si lo quieren, eso no es lo que van a encontrar, es un libro describiendo La Habana de nosotros, la generación del 70 y 80, que fue muy apagada, fue muy sórdida, no se permitía leer nada, tocar nada. Y sí, hay una idea como que los 80 se disfrutó mucho porque fue antes del periodo especial, entonces la gente dice, oh, es la era de la abundancia. Bueno, no fue así.
Bueno, pues invitamos a los puedan, ¿no? Que busquen el libro de Martín Guevara, La sombra de un mito. El hijo menor de los hermanos de Ernesto Che Guevara.
Sí, señor. Un hombre que todavía se acuerda de la ruta 132, ¿verdad?
Sí. Mira, qué bien.
O la 136 creo que era la que iba a la mar, algo así.
La 216.
La 216, exactamente.
La 132 iba a Miramar.
A la playa.
Iba de a playa, sí, del Vedado a playa y la 132 de La Habana Vieja a playa. Fíjate tú la memoria.
Fíjate que tiene memoria.
Es que me marcó, ese país es una belleza. Ahora estamos hablando de lo malo, pero también hay que hacer un libro de la, y que también en ese hablo la gratitud eterna mía a todos los cañeros, a toda la gente de Guajiro que cortando caña nos mantenían a los vagos que estábamos en La Habana Libre, que estábamos a Fidel, a todos esos, porque cuando dicen el pueblo de Cuba, no, ahí la gente era de oro, no tenía nada y nos lo daba a la mitad. Ese pueblo, no hay dos como ese. Fidel tuvo la suerte de tener un pueblo así y lo ha desperdiciado. ¿Cómo? Eso es una lástima, de verdad.
Martín Guevara, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros aquí en Radio Martí, en este programa Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias.